Sí, señores, estamos en Twitter y en Facebook, y ahora en el estudio de Radio del Plata, aquí en La Venganza Será Terrible. El lunes estaremos haciendo el programa en vivo, pero a las 8 de la noche.
La matiné de los lunes, vamos.
Sí, señor, y en el multiteatro,
ese es más.
Corrientes 1283, solo los lunes estamos allí.
Bien. Para la iglesia cristiana primitiva, la adivinación parecía consustancial al paganismo grecorromano. Ciertamente, estas actividades desempeñaban un papel muy importante en la religión romana oficial. Aunque ya en tiempos cristianos algunas costumbres adivinatorias estaban penadas, había sobrevivido una que estaba muy difundida, y era la llamada Sortes Virgilianae. En las épocas paganas, el curioso intentaba atisbar el porvenir abriendo las páginas de la Eneida y observando los versos cubiertos por el pulgar en el instante en que era abierto el libro. El tipo metía el dedo, está claro, ¿no? Y después leía la frase que el dedo señalaba, con la idea de echar algo de luz sobre el problema que ocasionaba la consulta. Esto se hacía con la Eneida de Virgilio, no con cualquier libro, claro. Tampoco, ¿no? Porque con un libro, por ejemplo, de electrotécnica, las respuestas que sale son buenas quizás para arreglar una radio, pero no para solucionar un problema de amor. ¿Qué debo hacer? ¿La dejo o me quedo junto a ella? Pones el dedo y te dice, cambie el transistor.
Bueno.
Ahora bien, en la Inglaterra del siglo XVII, el príncipe de Gales adoptó ese mismo método para averiguar el destino de su padre. El padre del príncipe de Gales, como todos sabemos, no es otro que el rey de Inglaterra.
Claro.
Bien, en el año 1648, el rey Carlos I,
sí, señor,
estaba preso en Carisbrook, lo iban a llevar a Londres para juzgarlo, y nosotros sabemos lo que le pasó a Carlos I. Pero el príncipe de Gales, su hijo, no lo sabía todavía. Él estaba en París y recibió la visita de Abraham Carlyle, no sé, que era un noble que había llegado hasta allí, Abraham Carlyle, con la idea de distraer al príncipe del profundo pesar que sentía por la suerte de su padre. Y así el heredero y Carlyle no tuvieron mejor idea, después de una partida de chinchón, que probar aquellas sortes virgilianas, y Carlyle siempre tenía una Eneida en el bolsillo. Hay gente que anda siempre con la Eneida en el bolsillo. Y bueno, hicieron esto. Pusieron el dedo y apareció señalada una frase que decía: ni cuando se rinda en términos vergonzosos, disfrute de su trono, ni de la agradable luz del día, sino que todavía joven reciba una muerte vergonzosa y dejen en el suelo su cuerpo sin enterrar.
Oscuro.
Decía el párrafo que había señalado con el dedo. Así que el príncipe de Gales hizo echar por la fuerza al noble Abraham Carlyle, pero con espanto supo más tarde que efectivamente su padre, Carlos I, había sido decapitado. Sí. Pero más allá de la pervivencia de augurios virgilianos, existió en la Edad Media lo que se llamó la suerte de los apóstoles. En vez de acudir a un libro de Virgilio, se utilizaban las Sagradas Escrituras. Bueno, habíamos avanzado del paganismo
a la verdadera fe.
Verdadera. Sin embargo, estaba un poco mal visto esto, ¿no? San Agustín, no en ese momento, sino mucho antes, condenaba a todos aquellos que traían suerte de las páginas del Evangelio. Durante toda la Edad Media, con concilios uno tras otro, como puñalada de manco, no cesaron de repetir la prohibición, con penas tremendas para el que osara utilizar las escrituras para andar adivinando. Pero la verdad es que los principales responsables de esa práctica eran los propios clérigos. Gregorio de Tours cuenta que los monjes depositaban en el altar los tres libros de los profetas, de los apóstoles y del Evangelio, y abrían cada uno de ellos por una página al azar, y de ese modo tomaban decisiones o iluminaban el porvenir. Si se trataba de elegir un obispo o un abad, se recurría secretamente a las suertes de los apóstoles, y según Sulpicio Severo, no fue de otro modo como San Martín fue designado para figurar a la cabeza del obispado de Tours. Y la vida de Centenián revela el mismo método. Dicen que para saber si era Enián el indicado, se condujo a un niño que todavía no hablaba era un signo evidente de inocencia o imparcialidad, ante los libros depositados en el altar. Cuando el niño abrió el libro, el primer versículo que se pudo leer fue: bienaventurado aquel a quien has elegido. Cuando fue abierto el de los apóstoles, se leyó: nadie puede establecer otro fundamento. Y en la página del Evangelio: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El primer libro del el Salterio, ¿no? Uh-huh. Dice, este fenómeno, el que elegimos, es el que sirve. Era un signo inequívoco de que Enian era el indicado, y fue nombrado entonces obispo de Orleans. Se coincidió, o se consideró, mejor dicho, que los tres libros coincidían en confirmar la intuición de todos. Ustedes me dirán, a lo mejor metieron la uña. Puede ser.
Más conocido de las escrituras.
Puede ser que hayan preparado los libros, doblando una página, señalando, induciendo al niño con amenaza, elegí bien nene, con promesas de un refresco, o qué sé yo. En otras manos, este uso de los libros sagrados hubiera sido sacrílego. En su uso legítimo se suponía que la suerte de los apóstoles revelaba la voluntad de Dios. Naturalmente, cuando uno abre un libro y señala un párrafo, ahí está la voluntad de Dios. Así que la elección no es jamás hija del azar. El azar es pagano. La pagana fortuna.
Sí.
Bueno, y ellos entonces creían que no era el azar, sino la providencia, cuyos caminos ocultos se dejaban intuir debajo de un dedo. El dedo con el cual usted señalaba el párrafo que iba a iluminar el porvenir. También se les daba el nombre de suertes de los apóstoles a unas recopilaciones de respuestas oraculares. Se conservaron una decena de estas recopilaciones, las más antiguas de las cuales se remontan al siglo X. Algunas, más recientes incluso, están escritas en francés antiguo o provenzal, en la Languedoc, digo yo. Una de ellas, del siglo XIII, fue descubierta en la ciudad de Cord, oculta en una pared. Tenía 57 versículos escritos en la lengua de Oc. Unos hilos azules y amarillos se tiraban cruzados sobre el texto, y allí donde caía el cruce se establecía el versículo a interpretar. Pero dice el cronista que estos libros eran basura, que no servían. Parecidas a estas adivinanzas modernas, digo yo, serían esos libros en donde se alternan estímulos y consejos de prudencia, ¿no? Igual que la lava del mar cuando es gobernada, aborda en el lugar deseado, así lograrás tú prontamente la meta de tus esperanzas. Eran todas así, ¿no? Así que cualquier frase servía tanto para un barrido como para un fregado. Me están diciendo ustedes como el I Ching.
Acababa de anotar eso, el I Ching es así,
justamente. Contiene mayor número de frases como esta, y están escritas en chino, lo que les confiere una dignidad forastera.
Y traducidas por un alemán, ¿no? Claro.
Pero es el mismo tema, usted tira las monedas o los palitos, lo que quiera, y lee y dice, igual que el ave que herida vuela con una ala rota, así tú llegarás a tu destino.
Pajarón.
Entonces el tipo dice, me va a dar bolida la mía. Bueno, digamos para terminar que un libro como ese, como el citado, no como el I Ching, sino como el anterior, no ofrecía garantía de las escrituras, ni sobre todo la de un clérigo encargado de extraer la suerte. La Biblia, al menos para estas personas, era una garantía de imparcialidad, era un libro serio. Era como el escribano público en la Lotería Nacional, algo así. Bueno, todo esto se prohibió finalmente en aquella época de superstición. Quiero decir, que se prohibió dejando atrás una época de superstición. Ahora nadie cree en estas cosas, sin embargo, el otro día hicimos en Loma de Zamora una experiencia, le pedimos
señor,
a una persona que no sabía hablar que pusiera un dedo en un lugar y así
se comprobó inmediatamente.
Otra vez con Rolón pusimos el dedo en un libro de Gurdjieff, que el libro se llamaba Psicología de la posible evolución del hombre. Y le consultamos.
¿Y?
Yo tengo la respuesta. No me acuerdo qué le preguntamos. Estábamos en el Tortoni y le preguntamos cómo le iba a ir al Tortoni al año siguiente. Y vino una persona, pues no sé si un niño de corta edad o una niña de corta falda, que puso el dedo en el siguiente lugar. Y dice, esta expansión de los conceptos aumenta mucho nuestras posibilidades de hallar soluciones adecuadas a una cantidad de problemas. Eso decía Gurdjieff acerca del destino del Tortoni, con lo cual conjeturamos que el Tortoni iba a mejorar y se iba a expandir.
Iba a aumentar...
Cosa que ocurrió, efectivamente.
Pero sí. Querer o reventar.
Compraron el terreno de al lado y pusieron una sucursal. Quiere decir que todo esto es absolutamente cierto. Y las personas que no creen, por...
Sí, porque, por ignorante.
Por ignorancia. Sí. Usted lo dijo, yo no lo quería decir.
Sí, porque además da la impresión de que así como los chinos usan el liquín, para pronunciarlo bien, el liquín, imagínese si lo hiciéramos con el mastín fierro acá. Cada comunidad entonces dice, bueno, el indio nunca se ríe y cosas así. No sirven para...
Se hace con la Constitución.
Se hace con la Constitución. Están bien. Estaba pensando, Alejandro, en el príncipe de Gales. Mire qué curioso, porque esto, al año siguiente, fue en 1649, recordamos cómo Borges nos explica la certeza de un camino. Dice, Carlos avanza entre la gente, ha rechazado los brazos de la escorta, liberado de la necesidad de la mentira, sabe que hoy va a la muerte y no al olvido. La ejecución lo espera, la mañana es atroz y verdadera. Aquel que está construyendo su destino, en general, no precisa libros adivinatorios, incluso para los peores momentos, para los más oscuros. Pero, también, bueno, en los chinos sabemos que lo de Li Qin es una patraña, porque el único que tenía posibilidades de clarividencia, por eso nos hablan el horóscopo chino y la pena, es el emperador, que por algo era hijo del cielo, y él podía hacer profecías, pero se limitaba a hacerlas para su círculo íntimo. Pero estaba pensando también que...
Un último dato sobre el I Ching. El amigo Leibniz se inspiró en el I Ching para la invención del sistema binario.
Ah, claro, por la... Sí, sí, justamente, rayas...
El sistema binario de números, ¿no?
Claro, Lisa, continuas y cortadas.
Por dos,
claro.
Etc.
Mire qué bien, bueno. Digo, uno está del lado de la verdad en general, Alejandro, pero sí... Las supercherías se toman como verdades. Creo que es lícito hacer algún tipo de trampa o de trapisonda. Por ejemplo, tomemos por caso, uno está con una dama. Siempre uno está con una dama en estas suposiciones. Y entonces le habla de esto. Y abre un libro. Y entonces lee. La mina lo abre al azar y uno lee. Bueno, dentro de 3 minutos te encontrarás entre mis brazos. Y la mina va a querer ver. Y uno lo cierra el libro y le habla de Santo Tomás. Porque digo, si las supercherías son tomadas públicamente como verdades, es lógico que uno también se pueda tomar esa libertad. Pero pensaba también que se nos habla habitualmente que no es importante la meta, que la meta está en otra parte, que yo creo que lo importante es ir andando, caminando. A ver, tengo anotado, naviguer en el que si des, navegar es preciso, vivir no es preciso.
Hay algo que decir, discúlpeme.
Sí.
Que es que la profecía influye
claro,
en
bien.
Lo que va a ocurrir.
Bien.
Así como conforme al principio de incerteza en un universo microscópico, los elementos de medición alteran lo medido.
Sí, señor.
La profecía también altera lo que va a ocurrir. Y esta es la explicación del INDEC.
Muy bien.
El INDEC tiene que ser mentiroso.
Claro.
Yo no sé por qué el gobierno niega que el INDEC miente. Debe mentir.
Como todos los INDEC del mundo.
Debe mentir y debe hacer fuerza hacia abajo. Porque un INDEC que mintiera en el sentido opuesto generaría lo que mide.
Generaría más inflación
en aquello que está midiendo, del mismo modo que los instrumentos del principio de incerteza influyen sobre las partículas que están midiendo y examinando.
Pregúntele al Tesoro de los Estados Unidos si lo que procede de ese modo para cotizar.
Hace esa operación. Y la profecía también.
Claro, claro.
La profecía también.
Y los diarios. Es la parte del horóscopo. Pero bueno, decía esto, esto el camino, navegar es preciso. El camino de Damasco, bueno, estaba ahí la guerra de epilepsia. El camino de Santiago, que es el que nos forja en la fe para llegar, etcétera. La vía regia, en la que hablaba Freud, los sueños. Bueno, la vía Apia, donde se iba la civilización. Y aquello de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ahora bien, ocurre, querido Alejandro, que a veces se nos plantean las cosas de un modo un poco más complicado, porque a veces uno está ahí, en medio del camino, y el camino está profundamente neblinoso, lleno de cerrazón, de oscuridad. La meta ya ha desaparecido, porque uno ha perdido de vista cuál es el lugar que quiere alcanzar, y el camino tampoco existe, tampoco es visible, y en ese caso, tristemente, uno apenas si se encuentra en la vía.
Y en la vía es el nombre del tango que va a cantar ahora para ustedes Edmundo Rivero. Adelante.
Así, tráeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios. Mi altitud y gusto no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que dé se fue. Mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós Julincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vida quedé.
Era Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, en la vía.